Saludos y bienvenidos aquí a Ando la Mente, aquí con Waldemar Serrano. Gracias por sintonizarnos, gracias por darle like, gracias por darle share, gracias por suscribirte a nuestro canal y que cada vez que tengamos un contenido nuevo lo puedas recibir y puedas tener esta bendición de tener conversaciones inteligentes con gente extraordinaria. Hoy no es la excepción. Lo conozco a esta persona, yo te diría, hace más de 20 años, lleva 36 años en la radio. Ahorita estábamos hablando, son como 11, 15 emisoras de radio en diferentes posiciones. Colaboró conmigo, de hecho no lo veo hace 4 años porque colaboró conmigo en un proyecto que tenemos que se llama Hablando en Público. Y hoy tenemos el honor de tener a nuestro amigo Héctor Tito Matos. Gracias por estar con nosotros, gracias por decir que sí. Y claro, gracias por sentarte en la silla para documentar lo que ha sido una vida extraordinaria.
Gracias, gracias por la invitación. De verdad que honrado de estar aquí, de verdad que... Súper brutal estos estudios.
Tito, bueno, todo el mundo te conoce sí, como Tito Matos.
Así mismo.
Así que eso es Héctor Tito Matos, tengo que decirlo porque es tu nombre, pero vamos, ya todo el mundo te conoce. Hace 36, o sea, la gente te ve y dice, pero si este tipo tiene, tú sabes, como 40 años.
No tanto.
Cuéntanos, ¿dónde fue que comenzó la pasión por la radio?
Pues comenzó, yo diría, como a los 8 años por ahí. Me encantaba la radio, me encantaba la música.
¿AM o FM?
FM.
Ok.
FM, la música, prácticamente. Y yo comencé siendo DJ, o sea, desde chamaquito, como 12 años.
Ok.
Comencé en la radio a los 15.
Wow,
Que por eso son 36.
Pero entonces, ¿comenzaste en qué emisora?
En Ponce. En la emisora se llamaba Coqui Power 93.
Wow.
Era una
emisora. Eso ya ni existe.
No existe. Ahora es una cadena de Z93.
Mira qué interesante.
Sí.
Ok.
Básicamente la radio se ha convertido en lo que es la radio de, como dicen, la isla.
Okay.
regionales. Hay bien poquitas emisoras que quedan, que sean, casi todas son ya cadenas de grandes.
Están ya conectadas.
Conectadas con las emisoras.
WPAB en Ponce, de las pocas.
Pues WPAB. Ajá. Es la AM de Power 93. Yo trabajé en WPAB también.
¿En serio?
Sí.
Mira qué interesante.
Sí, sí.
Bueno, para aquellos que no conocen, WPAB es una regional de Ponce que claro, se ha mantenido regional,
sí,
¿verdad?
Sí,
han sido pocas que nos han encadenado con otras.
Exactamente.
O sea, entonces, ¿comienzas allí? ¿En qué turno?
Los domingos a las 6 de la mañana.
Obviamente, el que nadie quería.
Exactamente. No, el que nadie quiere es el de las madrugadas. Porque, pero como bueno, yo era menor...
Un domingo a las 6.
Sí, que está también, fuerte. Que está fuertecito. Pero como era menor, pues no me podían poner de noche ni de madrugada, pues me pusieron a madrugar los domingos.
Ok. ¿Y después de ahí qué sucedió?
Poco a poco...
¿Te graduaste de high school estando allí?
Sí. Okay. Seguí estudiando, obviamente, la high school. Trabajé ahí, después me moví... Apareció otra oportunidad en Río 101.
Ok.
Que esa emisora era más Top 40, que tocaba de todo. Esa emisora tampoco existe ahora mismo. Esa es la cadena de Sal Soul en Ponce.
Mira qué interesante.
Sí.
101.
101.1.
Exacto. Okay.
Exacto. Y entonces, y poco a poco fui ahí llevándome en esto de la música, la producción. Ahí fue que uno fiebró al fin. Yo salía de la escuela, iba para la emisora. Sin tener que trabajar.
Estabas ahí metido.
Estaba ahí metido. Y eso prácticamente todos los días.
¿Cuándo es que llegas a San Juan?
En el 92.
Ok.
91-92 por ahí. En la Mega.
Con la Mega.
En la Mega.
Llegas a la Mega.
Eso.
Y llegas a la Mega cuando está comenzando.
Prácticamente así la emisora.
Porque Billy Forquet ya lo estaba montando,
sí,
¿no?
Sí, la emisora, la Mega arrancó en noviembre en agosto del 91.
Ok, por eso.
Sí. Y entonces, no, perdóname, en el 89, perdóname,
okay.
En el 89. En el 91 es que yo empiezo en la Mega.
Ok.
Con
el gran Billy Forquet, que era el director de programación y es el maestro de maestros de la radio. Ha sido una persona que ahorita vamos a hablarle. Entonces, llegas allí, ¿qué otras personalidades estaban allí en aquel momento?
Para ese entonces estaba Frankie J. Rechado por las mañanas, Heartbreaker en el turno de 10 a 3, Raymond Torres en el 3 a 7, Citados estaba el Bebo Adame. Entonces, los fines de semana estaba el Iceman, estaba yo, había... corillo de gente,
o sea,
brutal.
Que era el
en un Dream Team.
Eso te iba a decir, era el Dream Team de la radio en
sí,
ese momento.
Sí, sí.
¿Cómo te sentiste? Porque tú venías de una radio regional, estás yendo a San Juan, obviamente ya una radio nacional. Tienes este Dream Team, gente que llevaban ya 20 años prácticamente.
Gente que yo, o sea,
admiraba.
Que mi pasión por la radio comenzó imitando a Frankie J. y a Rechado.
¿En serio?
Sí. Yo cuando chamaquito los imitaba. Cuando yo estaba en Cosmo 94.
Anda,
parce. Y entonces llego ahí a trabajar con ellos. ¿Sabes? Sí, bueno. Es brutal. ¿Sabes? Y el team era excelente. Todo un ambiente de party todo el tiempo.
¿Ellos te conocían cuando llegaste?
Obviamente no me conocían personalmente, pero sí ya... Todo el mundo se conoce en los medios, tú sabes, y ya sea por referencia o lo que sea, pero ya yo tenía el contacto con Bebo Adames porque Bebo trabajó en Río 101.
Ok.
Heartbreaker fue mi primer jefe en Power 93.
Wow.
Y obviamente pues ya uno conoce, ¿sabes?
Conocía a la gente.
Conocía a la gente. Y cómo llego a la Mega es algo increíble.
¿Por qué?
Yo estoy con Ronnie.
Ok.
Guiando en
Ronnie
the Hyper.
Ronnie the Hyper, que es uno de tus grandes amigos.
Exacto. Pues somos amigos porque trabajamos en Río 101 y estábamos en las calles de Ponce guiando, escuchando la Mega.
Ok.
Y Bebo, al aire, dice, está despidiendo una canción de la Mega. Pa. Héctor Matos, si estás escuchando, llama para acá. Y nosotros nos quedamos como que, ¿qué es esto?
Anda, parcirete.
Y fuimos a un teléfono público, porque no habían celulares. Y, fuimos a un teléfono, y llamé a la emisora. Mira que Billy te está buscando. Y yo, pues ¿qué? Ya llamo a las oficinas entonces. Y mira que a ver si estás interesado en hacer unos turnos acá. Así fue.
¿Tú conocías a Billy?
Sí.
¿De dónde conocías a Billy?
De Ponce, ¿sabes? Por referencias también.
Okay.
Igual. ¿Sabes? Por una loquera.
¿Y cómo fue esa entrevista?
Así mismo, o sea, mira, si quieres venir para acá, y como ya yo estaba al aire, yo no sé si yo hice un demo o no, ni me acuerdo.
Okay.
Pero fue así, yo creo que fue un día no, o al otro día fui, y de ahí entonces, iba casi todos los días, sin tener que trabajar, yo iba, y estaba ahí fiebre, todo el tiempo.
De allí... Cuéntanos, porque tú viviste en la época dorada de la Mega.
Sí.
Quiera o no, esa fue la época dorada. Exacto, de la Mega. Y viviste la experiencia de estar con Billy Fulker. Cuéntame, ¿sabes? ¿Qué lecciones aprendiste de él? Porque por lo que he escuchado de gente que ha tenido experiencias con él, no solamente era un maestro, sino fue una persona que espiritualmente también te hablaba, te conectaba, ¿sabes? Cuéntanos, Xefer.
Sí. Billy tenía una mente creativa todo el 24/7, ¿sabes? Ese estaba creando todo el tiempo. Yo cogí a Pon con Billy para subir a San Juan.
De verdad.
Yo llegaba a la casa.
Que ambos vivían en Ponce.
En Ponce, sí. Wow. Él vivía en Ponce y viajaba todos los días.
Okay.
Allá en Villa del Carmen. Yo iba a la casa como a las 10 de la mañana, esperaba y subíamos a San Juan.
Ok.
Estaba en la Mega todo el día y yo regresaba a Ponce con Bebo Adames a las 12 de la noche.
¡Wow!
Una cosa increíble. Pero
que tus turnos eran de 12 horas.
Sí, no, ese y sin trabajar, porque yo lo que era absorbiendo de todo el mundo, ¿sabes? Yo absorbía mucho y yo llevaba mi libretita y apuntaba y esas cosas. Pero a lo de Billy, sí, siempre te daba... Tenía un humor negro.
Ok.
Pero siempre detrás de lo que te decía, había una enseñanza. Siempre, 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 siempre. Y era esta persona que hacía tantas cosas para todo el mundo. Él ayudaba. Me enteré ahora, estando en Magic, que estando él en otras estaciones, él siempre le daba consejos y consultaba.
A otras emisoras.
A otras emisoras, incluso en Magic. ¿Sabes?
Qué interesante.
Sí, sí. Una cosa brutal.
¿Cómo era estar viajando en el carro? Estabas hora y media con él todos los días. Sí. Cuéntame. Él estaba... Te hablaba solamente de trabajo, te hablaba de sus relaciones.
De todo un poco, básicamente. Sí, sí. En ese momento él estaba casado con la primera esposa. Después se divorciaron, pero hablábamos de trabajo, de las cosas de Ponce, de las emisoras de allá. Siempre monitoreábamos mucho las otras emisoras para ver qué estaba pasando en la radio.
Seguro.
básicamente, un viaje normal de una hora y 15, una hora y media.
Un viaje normal con Billy Fulquet sí. de ida y con Bebo Adame de vuelta, imagínate. Sí. Qué interesante. Llegas a la radio, estás en La Mega. Cuéntame cómo fue esa trayectoria dentro de La Mega.
Bueno, pues allí yo estaba los fines de semana haciendo turnos de...
Bueno, con los fines de semana en el aire, porque durante la semana
exacto,
estaba haciendo
otra cosa. Sí, sí, sí. Pero allí el ambiente era otra... Ya eso ni se ve en lo que
de hecho, es... estaba en Cobian Plaza, ¿no? En
Cobian Plaza, uh-huh. exacto, sí. Allí en Cobian Plaza nos íbamos a almorzar al frente, o si no íbamos hasta Centro Europa, que ahí estaban los restaurantes estos. Y súper súper nítido, mano. Un compañerismo brutal, ¿sabes? Yo todavía... Son mis amigos, uh-huh. ¿sabes? Todo el team. Y nos felicitamos, nos llamamos. Hace como 2 o 3 meses atrás hicimos un conference call y habíamos como 5 ex-mega DJs hablando wow, por teléfono. Allí.
Qué espectacular. Sí. Sales de La Mega, ¿a dónde vas?
Voy a Sistema 102 a cambiar un poco mi mundo de la radio. En todo este tiempo... Desde que comencé en el 88 hasta el 94, que uh-huh. es donde voy a Sistema 102, yo era DJ del aire. Ahora me llaman para hacer producción.
¿Qué te llamas? ¿Es Javier?
Pero Javier no estaba en ese momento. No estaba, pero todavía. Javier también era mega DJ.
¿De en serio?
Sí.
No
sí,
sabía.
Sí,
él estuvo aquí, no sabía que también era.
Sí, pero Javier, The Psycho.
Ay, deja que lo vea, se lo voy a decir. Oye, sí, no sí, sabía sí. que eras The Psycho.
Sí.
O sea, entonces, tú entras, te llevan a producción.
Producción de Sistema 102, porque el que estaba haciendo producción iba a hacer un cambio en su vida para hacer de producción ventas. Quería escalar un poco más. Irse al
Glenn
Valladares.
¡No jodas!
Sí.
O sea, que tú entonces sustituiste a Glenn.
Yo sustituí a Glenn en Sistema 102.
Vale, le mando saludos, ¿sabes? Sí, que no, mi hermano.
Glenn, brutal. Pues Glenn llama. ¿A quién llama para pedirle un consejo?
A Billy.
A Billy Fulquet.
Y Billy entonces te recomienda.
Billy, estoy buscando a alguien que me sustituya porque yo me quiero ir al departamento de... Héctor Matos es él tiene un hambre y lo he visto por ahí haciendo sus cositas.
Seguro.
Y así es que yo caigo allí.
O sea, es que cae entonces en Sistema 102 sustituyendo a Glenn.
Sí.
Que hecho, Glenn después se convierte en el gerente de ventas de Sistema, ¿verdad? No solamente de vendedor, sino se convierte en Sistema. Y entonces, luego entonces.
Después, para ese entonces, Sistema 102 era Sistema 102. Qué bueno. O sea, estaba Eduardo Robles, estaba Jesse Calderón allí también. Sí, sí.
Camil Carrión.
Sí, ahí, de ahí que salen Jesse y Camil después. Seguro. Que se van a Fidelity.
Exacto.
Sí, sí, sí.
¿Y entonces después de ahí?
Después de ahí yo me voy a... Ok, para lanzar Cosmos 94 en San Juan, en Prime Media. Ahí me llama Billy.
¡Wow! O sea, que Billy te recluta otra vez.
Sí.
¿Y entonces te vas a Cosmos?
Me voy a Cosmos.
¿Y te vas como talento o...?
De las dos. Me voy a hacer producción full y uno que otro turnito. Tenía, creo que un turno los sábados.
Ok.
Sí.
¿Creas Cosmos? ¿Estás ahí?
Exacto. Creo Cosmos. Estoy ahí un año, como un año y medio por ahí aproximadamente. Y regreso a Sistema 102.
Ok. ¿Y esta vez producción otra vez?
Producción, sí. Okay. En Sistema yo estuve al aire bien poco.
Era producción,
sí.
¿Y después de Sistema?
Después de Sistema me voy para Cima 96.5. Cuando la van a lanzar como 80s, la música de los 80.
Seguro.
Ahí.
Y ahí te
y ahí está DJ. En el Cobian Plaza al lado de La Mega.
Ajá.
Que era básicamente la misma compañía.
Seguro.
Que en ese entonces SBS es que
adquiere
La Mega y Cima. Y ahí es que yo entro. Eso fue en el 98 o 99 por ahí.
SBS lleva aquí unas cuantas décadas, seguro.
99 por ahí más o menos. Sí, porque yo me acuerdo del Y2K. Uh-huh.
Que eso fue en el 2000.
En el 2000. Seguro. Y estando allí en el Cobian Plaza.
Y después de ahí es que llegas entonces a unos radios.
Después de ahí vuelvo a Sistema 102.
Pero ven acá, tú eres residente de Sistema.
3 veces.
¡Wow!
3 veces. En esta ocasión, cuando vuelvo a Sistema 102, es para hacer producción también, pero ser el productor del Morning Show.
¿Quién estaba?
Ahí estaba, era Wake Up. Jesse Calderón, Jorge Rivera Nieves y estaba... Sí, no, Soltata. Ay, se me olvidó el nombre. Se me fue, perdóname.
Tranquilo.
Perdóname. La que hacía Soltata. Okay. La que, ella estaba allí. Estuve ahí como, yo te diría, 2002 al 2000... Como dos o tres años más. Y entonces ahí es que voy para unos radios.
¿Quién te llama de unos radios?
No. Yo llamé para allá. No, te voy a hacer el cuento.
Pero Pedro Javier ya estaba entonces allí.
¿Cómo? No, Pedro Javier, sí, pero Javier ya se había ido para Estados Unidos.
Ah, o sea, sí. Que tú entras cuando ya entro, Pedro Javier se había ido.
Sí, yo entro para, cuando estaba Ray Cruz.
Ya.
Ray Cruz estaba ahí.
Seguro.
Pero lo que pasa es que, ok, en ese momento yo estoy trabajando en Sistema 102 súper bien, mi full time. Pero la empresa estaba tambaleando y me bajan de 40 horas a 20 horas.
Anda, parchilete.
Y ahí, yo mi hija tenía como un año y medio, dos años. O sea,
ya hay bocas, sí, que alimentar, así ya, que hay que buscar.
Ya no era como que estoy todo el día en la emisora porque me da la gana. No, hay que trabajar, sí, y hay que ganar, ¿sabes? Pues ahí el botón del pánico fue como que... Llamé a todos mis amigos, a todos mis contactos.
Seguro.
Mira, me tengo que salir de aquí porque esto... Y llamé a SBS, llamé a... que hablamos de él ahorita, a Félix Bonet. Uh-huh. Llamé a Billy. Llamé a Ray Cruz. A todo el mundo.
A todo el mundo.
A todo el mundo. Y tenía dos alternativas. O regresar a SBS... porque tenía la opción, pero la burocracia del proceso de reclutamiento y todas esas cosas, pues se tardó y Uno Radio fue un poquito más y yo tenía que hacerlo sí o sí. Y entré a Uno Radio.
Y entonces entras en Fidelity, en
Noti1. Entro en Noti1.
¿En serio?
Entro a Noti1.
¡A Noti1!
A hacer producción.
Me estoy enterando esto. Sí.
Entro a hacer producción.
O sea que Ray te trae entonces para producción. Sí.
Hacer, okay, producción de Noti1 como tal.
Yeah.
Estuve ahí un año. El segundo año, en ese momento es que Gangster y Funky se van de Salsoul.
Ok.
Hacen,
se van para SBS.
Se van para SBS, exacto. Hacen todo el proyecto nuevo de Salsoul. Y entonces la persona que hacía producción, que es Melvin Rosado, uh-huh, que hacía producción de Fidelity, lo mudan prácticamente a Salsoul. Y a mí me mudan... A Fidelity.
De Noti1 a Fidelity.
De Noti1 a Fidelity.
Mira qué interesante.
Hacer producción de Fidelity. Ahí, en ese momento estaba Joel Rivera, Jimmy también estuvo allí.
Jimmy Rivera.
Jimmy Nieves.
Ok.
Jimmy Nieves. Y nada, estuve ahí como tres años estando en Fidelity.
Laura estaba ya todo.
Sí.
Sí, ya Laura ya estaba.
No, Laura está desde que yo llegué. Sí. Entonces, después de ahí es que surge la oportunidad de director de programación.
De Hot 182.
No, de 107.3, mi emisora.
Esa fue la primera. Que no, o sea, Hot no fue, entonces...
No, Hot todavía ni existía para ese tiempo.
Ni existía.
No. Lo que pasó fue con Hot fue que Toca de Todo primero, ajá, la mudan a lo que era Sistema 102, que es Hot ya, ahora.
Exacto.
So...
Y ellos adquieren, nosotros adquieren, sí, esa y entonces la convierten.
Sí, okay. Y entonces ahí que yo entro a ser director de programación de mi emisora. Y cuando hacen el merge de que traen a sistemas a Hot, que después de Toca de Todo hacen el cambio a Hot, uh-huh, que hacen el merge con toda la cadena, ahí es que yo entro como director de programación de Hot.
Wow.
Que había pasado ya un año que estaba Hot al aire.
Tú ya llevabas como 6, 7 años ya trabajando en la radio para cuando...
Para unos radios.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Cuando ya entonces entras como director de programación. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque director de programación tienes como referente a grandes maestros.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Yo, es que desde mis inicios, antes era todo prácticamente manual. Uh-huh. Y ahí es que uno empieza a hacer en el subconsciente... Esa magia del director de programación de poner una canción detrás de la otra. Y aunque el director de programación no es solamente eso, ¿sabes? Tienes que tener otras cosas, tienes que inventarte las promociones, los concursos y todas esas cosas. Pero la parte de la programación de la música.
¿Qué es lo que la gente escucha?
¿Qué es lo que la gente escucha? Pues ya tú vienes con eso en el subconsciente de hacerlo manual. Porque cuando comencé en Power 93, era prácticamente manual. Uh-huh. En la Mega,
manual
todo.
Sistema, o sea, manual.
En los principios de sistema también. Pero después que ya vienen las computadoras y todas esas cosas, pues ya eso lo hace el director de programación.
Déjame hacer una aclaración al público que nos está escuchando, nos está viendo. Cuando Tito habla de manual, es que literalmente se cogía canción por canción y manualmente se ponía.
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Cómo se llamaba aquello?
Primero eran cartucho.
Cartucho era la... Sí, sí, que era una cosa...
Sí, grande. Era como si fuese un 8-track.
Esta gente no va a
saber. Nadie lo va a saber. Pero sí.
Solamente nuestra generación.
Sí, exacto.
No estamos entendidos. Pero era como un cuadrado.
Sí, sí, sí.
Bastante. Oye, como de
gordito,
una pulgada. Sí, fácilmente. Y entonces tú lo tenías que insertar.
Sí.
Físicamente.
Así mismo. O un disco de pasta. O un CD.
Exacto.
Pero cuando yo comencé en el 88...
Empezaste con los cartuchos.
Era a cartucho, a disco de pasta y a CD. Y
después CD. CD era más fácil.
Sí. Y un poco más recogido, no era más grande, o sea, sí. Pero sí, sí.
Y todo. Después fuera digital, ya entonces ya tú programabas qué es lo que
estaba. Ya es ahora. La computadora. Y ahora, y antes había que, o sea, había que
tú estar tenías físicamente que manual ponerlo todo.
Todo el tiempo. Sí, o sea, si no había nadie en la emisora, había un bache.
Exactamente.
Ahora no, ahora las emisoras son automáticas. Yo te diría que el 95%.
Wow.
Sí.
Entras entonces en este rol, como bien tú dices, el rol de programación de una estación de radio no es simplemente programar lo que va a estar escuchando, uh-huh. sino es qué artistas vas a poner, por sí. qué los vas a poner. O sea, hay un raciocinio detrás. Uh-huh. Y a su vez es cómo vas a hacer la emisora rentable.
Exactamente.
Y rentable es
que se
si
venda.
No hay dinero, no me pagan. Y si no me pagan, pues ¿para qué estamos aquí?
Así es, así es.
¿Quién te enseñó esa parte del negocio? O sea, la rentabilidad de una emisora de radio.
Pues fíjate, yo te diría que la vida, okay. ¿sabes? Sí. Y todas las personas con quien yo me relacioné, porque yo, como vuelvo y te digo, yo observo mucho, estoy bien pendiente. Yo soy así medio calladito, pero...
calladito, bendito. estás allí, estás creciendo, llevas 17 años en la compañía. ¿Qué te da por moverte? O sea, tú estás súper cómodo. Jota estaba en su... O sea, está tranquilo, está siendo rentable. Los otros están contentos. Sí, sí. Cuéntame, ¿qué te dio entonces Faraita Magic?
Pues es algo que no busqué, en realidad. No lo busqué, pero fue una oportunidad que surgió y de verdad que no la podía desaprovechar. Y como el mismo Pedro Javier, en cuando se enteró, me dijo, te felicito y ya en unos radios tú hiciste todo lo que podías hacer, así que esto es una nueva aventura y la estoy viviendo.
Pero bueno, muchas felicidades a Pedro Javier,
sí.
Que me acabo de enterar que ahora es el vicepresidente de iHeart.
Sí, sí, sí. Le
le añadieron ahí como otros títulos adicionales. Sí,
él era ya el vicepresidente de iHeart Latino.
Exactamente.
De iHeart Latino. Ahora le añadieron unas emisoras en inglés.
Lo vi.
En el área de Miami, sí. Yo con Pedro hablo toda la semana.
Es que es un gran ser humano. De verdad, sí, que sí, nosotros sí. Lo hemos tenido aquí y lo conozco personalmente. Es un gran ser humano.
Sí, by the way, es consultor de nosotros también.
No, Chávez.
Sí.
De verdad que es que... Sí, sí, bueno, sí. Es que la radio, él la tiene en...
¿Manga?
Oye, y...
Ese sí que es un estratega, pero...
Increíble.
Al 100.
Increíble. Sí. Tengo ahí un almuerzo, la próxima es que vaya mía y tengo un almuerzo pendiente con él. Llegas acá. Otra de tus pasiones, que, ¿verdad? Aparte de la radio, es la bicicleta.
La bicicleta, sí.
El rodar.
Sí, sí, sí.
Cuéntame cómo eso llega a tu vida.
Pues, mano, yo cuando chamaquito corrí BMX.
Seguro. Y brincando rampa.
Y todas esas cosas. Después, la bicicleta, yo te diría que para la época de los 80, todo el mundo corría bicicleta, uh-huh. por la calle, lo que sea. Pero a nivel competitivo, me vino la fiebre. Yo te diría que para el final, para los 2000,
okay.
para el 2000 por ahí más o menos, uno de mis sobrinos, que ahora tiene 40 y pico de años, para ese tiempo era un chamaquito. No, pero para ese tiempo tenía como 13.
Ya.
Pues empezó a competir y yo los iba a acompañar y me enfiebré. Empecé a competir en carreras de mountain bike y después en carreras de ruta. Y de ese momento como que me enfiebré una cosa brutal.
Y ahora rueda en
calle.
En calle, ¿no?
Sí. Como afina.
Como afina. Nosotros le llamamos camella.
Camella, exacto.
Cuando en ese tiempo era la camella o BMX. Eso en particular.
Sí,
llevas entonces sobre 20 años rodando.
Sí. Wow. Algunos añitos me he quitado más que otros, pero siempre estoy ahí.
¿Qué es lo que te gusta?
Bueno, es que... libertad, yo diría. Aunque a veces uno tiene que estar medio asustadito por los carros y la cosa, pero...
Y lo hemos hablado en las redes sociales porque cuando hay accidentes y hay muerte, pues...
Sí, no, cuando pasa eso, todo el mundo se acuerda de uno.
Seguro.
Lamentablemente, pero yo te diría que yo salgo y yo vivo en Caguas y me voy por ahí, San Lorenzo, Juncos y por allá, y uno se despeja.
Seguro. ¿Qué hace? 120 millas.
No tanto, pero...
Últimamente lo que escucho de mi amistad es, no, rodé 100 millas, 50 millas, 60 millas, y digo, ya lo yo rodé de mi cuarto al baño y ya está.
Sí. No, pero nada, unas 30 y pico, 40 millitas, sí.
Otra de tus pasiones, que me ha sido interesante porque yo soy así, tus amistades.
Sí.
Cuéntame ese corillo, que es un corillo de lo más interesante que además cuando uno ve, ¿verdad? Obviamente estamos conectados en las redes sociales y lo veo. Gente que tú jamás pensarías que son amigos, están ahí contigo.
Sí.
Rocky the Kid, ¿quién más?
Bueno, Rocky, Roy, el hermano, y sus alrededores. Sí, o sea, no. Pero,
un montón de locutores que llevan mucho tiempo que se reúnen y es como una hermandad.
Sí.
Podemos
estar en las emisoras que sea, pero siempre nos buscamos. Siempre nos buscamos. Los otros días, no hace mucho, me encontré a Molusco y a Liz.
Que los conoces, obviamente, porque trabajaste con ambos.
Sí.
¿Tú trabajaste con ellos cuando estaban en Salsol?
Bueno, yo trabajé con Molusco cuando estaba en La Mega.
Exacto.
También en Salsol, sí, cuando Molusco estaba en Salsol, yo estaba en unos radios.
Seguro.
Con Ali también. Ali yo lo conozco cuando estaba en Cosmo 94, que él ni estaba como que joseando a ver si entraba a la radio. Sí, ahí yo lo conocí. Por mi primo que ahora, ¿sabes? Quien ni trabajaba en la radio. ¿Sabes? Fue una loquera. Pero sí, ¿sabes? En algún momento, ¿qué otro? Hemos trabajado en alguna emisora juntos y esa amistad se ha quedado.
¿Cuál es el futuro de la radio en Puerto Rico?
Pues, mano...
Déjame refrasear. ¿Cuál es el futuro de la radio? Porque lo que, curiosamente, Puerto Rico ha sido un trend center, ¿verdad? Lo que pega aquí, pega literalmente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Top 40 fue el que comenzó aquí. Los formatos que están aquí. De hecho... A Laura, me acuerdo una vez que cuando entrevistamos a Pedro, Pedro quería llevarse a Laura con el concepto de Laura Rosado a Estados Unidos, que iba a ser un palo porque era como que nadie lo estaba haciendo y ella se negó, eso son otros $20. Uh-huh. Pero es bien curioso cómo la radio de Puerto Rico y la creatividad de Puerto Rico está en estos momentos en la Florida, está en Texas, está en diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que hace especial la radio de Puerto Rico?
Puerto Rico siempre ha estado más adelante que Latinoamérica, incluso yo te diría que Estados Unidos. Uh-huh. Yo diría que a la par con las estaciones en inglés de Estados Unidos. Pero porque las emisoras latinas de los Estados Unidos, atrás.
Seguro.
Atrás.
Estamos claros.
Atrás.
Pero ¿qué es lo que hace la radio puertorriqueña que esté tan, tan avanzada?
Mano, de verdad que no sé. Yo diría que es la gente en la que está. Porque nosotros, por lo menos yo me crié con una generación de la radio escuchando a Gangster, a Funky, a Munchado, a Sunshine Logroño, ¿sabes? Johnny Vega, toda esta gente que muchos son grandes todavía, ¿sabes? O trascendieron a la televisión.
Seguro.
¿Sabes? Y de la radio, no sé si tú te has puesto a analizar esto, pero muchas personalidades de la radio son exitosos en la televisión.
Seguro.
Pero bien pocos
de la televisión
al revés.
Son exitosos, estoy claro. De hecho, yo he tenido la oportunidad de estar en la radio y para mí, de hecho, el test podcast, yo pienso esta cosa como si estuviera en la radio.
Claro.
Porque me encanta estar en la radio. O sea, esa primera oportunidad de Laura, de trabajar con Laura en aquel segmento que hacía en Fidelity Nocturno. Uh-huh. Oye, es que ese, para mí, es adictivo.
Es un vicio.
¿Pero por qué adictivo?
No sé. Bueno, dímelo a mí. Yo
desde, no, te estoy preguntando porque yo sé, para mí es como...
Desde que yo comencé...
Seguro.
En el 88, yo no he parado. Yo no he hecho más nada. Yo no he hecho más nada. Yo no sé hacer más nada. Como quien dice, yo repartí periódico cuando tenía como 13 años y he sido...
Y radio.
Qué
increíble.
Y es algo que... o sea, como me dijo un primo... El año pasado a mí me dice, Acho, tú nunca en tu vida has trabajado. Y yo como que yo no trabajo, yo llevo trabajando 30 y pico. Tú lo que haces es vacilar, ¿sabes? Eso no es un trabajo. Y yo, bueno.
Estoy claro porque se vacila más de lo que se trabaja. Bueno, pero...
Pero cuando tú haces algo que te gusta, es como...
Que te apasiona.
Tú no lo ves como un trabajo.
Estoy claro. ¿Cuál tú crees que va a ser la nueva revolución? Bueno, lo estás haciendo ahora en Magic. Estás introduciendo un programa, un morning show interesante.
Sí.
Porque está combinando la política. Lo he visto ya como que se están combinando. O sea, ya la programación como antes, que era todo rock o todo salsa o todo,
sí,
todo 40, se está haciendo unas integraciones. Ese es el futuro.
Yo te diría que el futuro de la radio es el contenido. Porque más que la música. Más que la música. Aunque... por ejemplo, Magic, puedo hablar de Magic. Uh-huh. Magic, cuando tú dices Magic, tú piensas en una emisora de los 80 y los 90.
O sea, música de los 80, de los seguro.
90. Pero más allá de eso, para tú ser relevante en el mercado, uh-huh, pues tienes que tener contenido que apele a ese público que le gusta la música de los 80 y los 90. Y pues estamos integrando por las mañanas. Este concepto que es cuando la gente lo ve de primera intención, dice, política, pero más que política también es temas sociales, porque se habla de la, aunque tiene que ver con política, pero el aumento, uh-huh, de la luz es un tema social, la criminalidad es un tema social que va atado con política también, política, sí, pública, pero todo eso te afecta a ti y a mí. Entonces, pues, Ronnie, que estaba por las mañanas, ahora se mueve por la tarde, se abre un espacio de ingreso también. Entrevistas, ventas, más menciones. Tú sabes que por un lado estás creando la necesidad del contenido, pero también...
Te lo dijo ahorita, que de alguna forma hay, claro, que monetizar.
Sí.
Siento... Que esto es parte de esta conversación, tú me dejas saber lo que sucedió con Molusco y SBS.
Uh-huh.
Cuéntame cuán trascendental, que la gente yo creo que no ha captado lo trascendental que fue eso.
Bueno, Molusco se fue de SBS y yo, estando en sus zapatos, también me hubiese ido. Por la situación de que le estaban pidiendo... la renegociación.
Sí, estoy claro, pero ¿cuán trascendental es para la radio, uh-huh, específicamente para los talentos? Porque yo creo que es antes y después.
¿Sabes? Sí.
Creo que la valentía de él de haber tomado esa decisión, él y las otras personas, claro, que son contratistas, parte de lo que la gente no entiende es que tú estás allí como talento, pero tú eres un talento independiente. O sea, tú no eres un empleado de ellos, tú eres un contratista independiente y tú decides si te quedas o te vas, o si, uh-huh, te integras o no te integras. Sí, yo puedo tener un buen química como lo tenemos aquí, pero realmente eres, sí, tú. ¿Cuán trascendental fue esa decisión para lo que viene nuevo ahora en la radio?
Bastante. Lo que pasa es que también el tema de Molusco actualmente es demasiado de grande para cualquier marca de emisora.
O sea, él creó su branding.
Es más grande que SBS, es más grande que la Mega. La marca Molusco, y los Reyes de la Punta, o como se llamen.
Sí, ahora.
Ahora, es más grande que La Mega, es más grande que KQ105, es más grande que más. O sea, donde quiera que vaya, o sea, él se puede dar el lujo de pedir lo que sea.
Que es curioso porque nace sí, como consecuencia de la pandemia.
Claro, pero él lleva trabajándolo mucho tiempo.
¿De verdad?
O sea, sí, sí.
Bueno,
sí.
Yo sé que lleva más de 20 años en la radio, sí. Si no, un poquito
y,
más, pero...
Y él, ¿sabes? Trabaja 24 horas, ¿sabes? Es su marca. ¿Sabes? Y entonces, yo pienso que su negociación, si él piensa volver a la radio, que entiendo que sí.
¿Regresa a la Magic?
No.
No. Tenemos una exclusiva aquí, ¿no?
Yo pienso que él va a decir lo que donde quiera que yo voy a transmitir desde mi estudio.
Desde el refugio, como
que
le llaman.
Ahora mismo lo puede hacer, ¿sabes? En cualquier emisora lo puede hacer.
Seguro. ¿Desde aquí lo pueden hacer?
Claro.
Me gusta terminar con esta pregunta, porque como esto es para documental y esto es, como digo, este podcast nace no solamente de las conversaciones que tuvimos tenido y otras personas que tengo fuera de estas cámaras. Uh-huh. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? O sea, cuando la gente diga Héctor Tito Mato, ¿cómo te gustaría que te recordaran?
¡Wow! No sé, como el que nunca se rindió y que le dio la mano a mucha gente. O sea, yo me considero una persona, mano, yo no tengo, que yo sepa, yo no tengo enemigos. Y yo pienso que la gente me ve así. O sea, me ve como un tipo de buena gente, y por mi trayectoria. O sea, sea buena o mala, o poquita o mucha, pues que me recuerden así.
36 años, poca, muchacho. Héctor, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por poder documentar tu historia. Es extraordinaria y yo creo que es importante documentarla. Gracias al público que sí, le da like, que le da share a las cosas y pues se suscriben al canal para nosotros poder seguir brindando el contenido de conversaciones inteligentes con gente extraordinaria. Esto es Hackeando la Mente, Waldemar Serrano. Nos vemos a la próxima.
Gracias. We'll be right back.